Nos encontramos ya en este espacio especial de Atrévete a Preguntar, donde estará el pastor Joaquín en breve entrevistando a José Antonio Díaz del Cinto, licenciado con grado en Ciencias Químicas y en la actualidad es profesor de inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid, miembro de la Comunidad Cristiana de Tres Cantos. Él es el autor de este magnífico ejemplar que tengo entre mis manos, Sed de Bendición, y quien realmente pues es un placer que esté con nosotros. Así que le vamos a dar la bienvenida a José Antonio Díaz, un verdadero placer tenerte con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Pues Pastor Joaquín, tú eres aquí en ese sentido un conocedor de esta materia, de este libro maravilloso, por supuesto me he quedado encantado con ello y en ese prólogo que particularmente has realizado, así que conoces la obra y te voy a dejar para esta entrevista con José Antonio.
Sí, pues efectivamente fue una alegría recibir esta obra de nuestro querido hermano José Antonio Díaz y el privilegio de escribir el prólogo, la introducción a la obra. Para quien no te conozca, vamos a ver, ¿quién es José Antonio Díaz?
Pues mira, soy un ciudadano español que cometió un día la locura de embarcarse para escribir este libro. Y no sé qué más puedo decir después de la introducción que ha hecho el pastor Lucho. Ya me ha descrito profesionalmente y soy un creyente de hace muchos años. Y ahora veremos que el contenido del libro pues tiene que ver también con eso, ¿no?
Muy bien. ¿Y residente en Madrid?
Sí, vivo en Madrid.
O sea que cristiano por la gracia de Dios y de Madrid al cielo.
Y de Madrid al cielo.
Muy bien.
No sé si dirán lo mismo que los que nos estarán escuchando de otros lugares.
Bueno, pero bueno, tú has definido la aventura, la osadía de escribir un libro. ¿En qué momento brota en ti esa vena escritora?
Bueno, cuento en el libro que la primera parte la escribí hace muchos años, en 2003, y eso es prácticamente un tercio del contenido del libro. Pero ahí quedó el tema, luego quizá podamos entrar en más detalles. Bueno. Tardé muchos años, hasta 2020, eso fue en 2003, hasta 2020 cuando llegó la pandemia. Digamos, no me decidí nunca a escribir el libro, aunque tenía hermanos que conocían la primera parte del libro y me animaron durante años, pero yo pensaba que ya no tenía mucho más que exponer. Luego entraremos en que la segunda parte del libro es el análisis histórico que demuestra que el decreto de expulsión nunca se ha abolido expresa y formalmente. Yo lo tenía claro, quizá no estaba tan claro para mí el que no lo tenía claro el resto de la gente. Y hubo hermanos que, ya digo, durante años me animaron y ya cuando llegó la pandemia, no sé, el Señor me lo puso en el corazón de... Tienes que escribir esto. Pues me puse a ello.
Y bien hiciste, bien hiciste. Bueno, es tu ópera prima, ¿no es verdad? ¿Estás preparando algo en estos momentos?
No. Y en este momento la verdad es que no.
Estás muy ocupado.
Estoy demasiado ocupado.
O sea que durante la pandemia fue un tiempo especial, ¿verdad? Hubo tiempo para meditar, para escribir. Pues deberías hacerlo, porque seguro que tú tienes mucho más para compartir. Bueno, ¿qué es lo que destacarías tú de este libro, Sed de Bendición? Y como dice el subtítulo, ayudar a acabar con una maldición que pesa sobre España desde 1492. ¿Qué es lo que más destacarías tú de esta obra?
Mira, yo destacaría varias cosas. Como he dicho antes, en primer lugar, la osadía, producto también de mi bisoñez como escritor, ¿no? Me lancé a escribirlo con mucho ánimo, con mucha... diría bisoñez en la palabra, pensando que iba a tener mucho más impacto del que de momento está teniendo fuera, a excepción de los círculos, digamos, evangélicos, ¿no? No sabía la cantidad de dificultades, lo difícil que es escribir un libro y que te lo publiquen. Y no sabía la cantidad de horas que lleva escribirlo, cotejar todas las cosas, hacer la maquetación, en fin, todo este tipo de cosas para las que tuve ayuda, tuve que contratarlo. Esa fue la primera cosa. La segunda es que uno cuando escribe tiene en mente un público Y mi público objetivo, así se llama en el mundo del marketing, básicamente iban a ser los creyentes y todos aquellos que, aunque no se definan como creyentes, tienen un cierto interés en lo que es la justicia. Y de lo que va el contenido del libro es de, básicamente, de una injusticia que no se ha reparado nunca, a mi entender, ¿no? Eso es lo que puedo añadir, ¿no?
Bueno, ya nos has dicho entonces a quién va dirigido el libro, y efectivamente, claro, siempre hay un público, digamos, un objetivo, pero luego también resurgen, van surgiendo otros interesados en ello, ¿verdad? ¿Por qué elegiste ese título de SED?
Bueno, lo elegí por dos razones, porque jugaba con dos palabras: SED, el imperativo del verbo ser, ¿no?, como un mandato. Y ese es el mandato que tenemos los cristianos, es de bendición, ¿no? Expandir el evangelio. Y el otro también porque, si veis la portada del libro, esa portada, la foto es mía, la hice en Suiza. Suiza es una tierra donde llueve bastante más que España. Pero sí, España es una tierra que está muy necesitada de lluvia física.
Efectivamente.
¿No? Pero también está necesitada de lluvia espiritual, ¿no? Y yo quise jugar con ese aspecto de la sensación de que nos falta el agua, nos falta el agua de vida, ¿no?
Efectivamente, sí, el agua pasada no mueve molino, dice el refrán. ¿No crees que no merece quizás la pena remover el pasado y que es mejor dejar las cosas como están, que no se haya reparado formalmente aquel decreto de expulsión de los judíos de la península, que eran realmente unos de los habitantes más antiguos de la península, por lo menos en la época histórica?
Pues mira, sí que pensé eso durante años, ¿no? Y bueno, merece la pena remover esto. Pero uno se da cuenta que por las implicaciones espirituales que llegan hasta el día de hoy, que es la otra parte importante del libro, es una pena que esto no se dé a conocer y que no se intente hacer algo para repararlo, porque es que nos está afectando al día de hoy. Muchas de las cosas que estamos sufriendo hoy en España, yo tengo el convencimiento, en el libro expongo algunas de ellas, de que derivan de este hecho. Derivan de este hecho. Se ha escrito mucho, hay un montón de autores que han escrito desde el punto de vista de cómo influyó esto en la economía del país, cómo influyó en las artes, cómo influyó en las ciencias, cómo perdimos gente que estaba muy formada en los campos de la astronomía, de la alquimia, en fin, diversos campos. Pero sobre el tema espiritual, cómo ha influido este hecho nefasto en la historia de España, no se había hecho nada. Y yo dije, bueno, no pierdo nada con escribirlo, yo creo que el Señor lo puso en mi corazón, yo voy a escribirlo y voy a aportar mi granito de arena para desentrañar algo que mucha gente no conoce y sobre lo cual hay una desinformación terrible. Uno entra en internet y ve páginas donde la gente da por hecho que esto se ha abolido y no es cierto. Yo creo que lo dejo bastante claro en el libro. Entonces es una pena que esa mentira perdure y los efectos espirituales derivados de la misma sigan perdurando.
Efectivamente, claro. ¿Y por qué crees tú que nunca se ha abrogado formalmente ese decreto de expulsión? Ni ningún gobernante ha pedido perdón por la expulsión.
Es una conjunción de factores. El primero probablemente es por el desconocimiento y por la desinformación, como he dicho. Pero también hay otros intereses. Hay intereses de algunas entidades que durante siglos, que fueron las que indujeron a esto, y durante siglos han estado ahí callados y siguen callados y no quieren que esto se publique. Y también hay intereses de seres espirituales. Aquí se puede decir, no lo puedo decir abiertamente en una radio secular porque le tiende a uno de loco, ¿no? Pero hay seres espirituales que no quieren que se extienda, odian todo lo que sea verdad. Y entonces, si esto es una verdad, y yo creo que lo dejo bastante demostrado al final del libro, que no se ha abolido nunca este decreto, pues hay seres espirituales que no quieren que esto prospere, porque si prospera, pueden perder el agarre que llevan 5 siglos manteniendo sobre este país.
Efectivamente. Bueno, ¿has tenido algún apoyo de alguien para escribir el libro o has estado en lo alto de la colina, en solitario?
Bueno, más bien lo segundo. Sí es verdad que he tenido el ánimo de algunos amigos y hermanos durante años que me animaban a escribir el libro, o la segunda parte del libro, la primera, digo, la escribí en 2003. Pero, y luego después he tenido ayuda porque cuando tenía el manuscrito, claro, tuve que empezar a buscar una editorial que se atreviera a publicarlo, ¿no? Salió con Círculo Rojo, estuve intentando conseguir hacerlo con alguna editorial cristiana, pero la verdad no me fue factible, ¿no? No soy conocido en el mundo evangélico y no fue posible. Y ahí sí que tuve una ayuda, la verdad que fue importante, porque sin ellos probablemente me hubiera sido todavía más duro el intentar hacer toda la maquetación, hacer las correcciones ortográficas, en fin, una serie de pasos que el libro tiene y que uno no sabe lo duros que son hasta que se pone a ello, ¿no?
Efectivamente, sí, es lo que te iba a preguntar, las dificultades que has encontrado en el proceso de la escritura, de la edición y de la publicación, que es algo verdaderamente pues importante. ¿Y qué has aprendido tú como autor? ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre este proceso de publicación? ¿Qué has descubierto tú ante esta, como tú dices, osadía de escribir y luego de publicar?
Pues mira, lo que he descubierto es que es una carrera de fondo publicar, ¿no? Hay que tener claro que quieres llegar a la meta, hay que ajustar el ritmo al que quieres correr en función de tus posibilidades de tiempo, ¿no? Y luego también hay que preparar la mente, porque es una carrera, como digo, de fondo, y hay momentos en los que se hace duro, se hace largo, ¿no? Parece que no llega nunca a la meta hasta que la empiezas a ver allí al fondo. Entonces hay que tener fuerza de voluntad y persistencia, perseverancia para llevarlo adelante, ¿no?
Pues vamos a pedirte un consejo que tú puedas dar a los que ahora están escribiendo o pretenden escribir algo con la idea de publicarlo algún día. ¿Qué les aconsejarías tú?
Mi consejo es que no se desanimen, que si tienen claro lo que quieren escribir y que realmente quieren publicarlo, que indaguen las diferentes posibilidades que hay. Yo me decidí por este tema de la autoedición a través de esta editorial, pero hay diferentes posibilidades, y sobre todo que no tiren la toalla, que seguro que les va a venir a la mente algunos momentos que dice, bueno, no sé si merece la pena seguir adelante, pero si lo tienen claro, que no deserten, ¿no? Que no se rindan.
Ahora, en el libro mencionas que quieres conseguir unas firmas para emprender una ILP, una iniciativa legislativa popular, y llegar a derogar el edicto de 1492, y has creado una petición en change.org para ello, change.org. ¿Crees que lo conseguirás?
Pues la verdad, al principio pensaba que era una cosa muy difícil, y hoy día, después, año y pico después de publicar, sigo pensando que es muy difícil. Primero porque el tema es francamente desconocido. Es francamente desconocido para los españoles. No quiero decir nada para la multitud de hermanos hispanoamericanos que no tienen por qué conocer la historia de España y que también, bueno, ni han oído hablar de esto, ¿no? Entonces, es muy difícil darlo a conocer. Hay que tener hay que manejar las redes sociales mucho mejor de lo que yo lo hago y tener tiempo para ello, para poder dar a conocer cualquier cosa. Entonces, es difícil, sí, es
También tienes unas cartas modelo para que los lectores interesados las hagan llegar al presidente del gobierno, al rey o a los representantes de los principales partidos políticos. ¿Cuál es el propósito?
Bueno, están en el libro, igual que el anterior, lo de la iniciativa legislativa popular, también está recogido en el libro y está en una página web. El principal objetivo de esto es que nosotros o las personas que lean el libro y estén de acuerdo con la tesis que expongo en él y las propuestas que hago para intentar derogar el decreto, primero, que puedan tener la oportunidad de hacer llegar a través de estas cartas modelo, que repito, están en el libro, están en la página web, simplemente poniendo sus datos, tienen una carta modelo y le dan al botón enviar, y teóricamente esto llega al despacho de presidencia del gobierno, a la Casa del Rey y a las direcciones web de los partidos políticos. Yo no sé si los propios dirigentes a los que van dirigida les llega o alguien lo revisa antes y lo selecciona. Pero en teoría Esa es una de las cosas. Lo de la iniciativa legislativa popular de Change.org es exactamente lo mismo. Se trata de conseguir 500.000 de firmas, es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Si tuviéramos 500.000 de firmas, podríamos ir, presentarnos al Parlamento y decir, necesitamos un partido político o alguien de un partido político que se atreva a presentar esto como una propuesta de ley para debatir en el Parlamento e idealmente, si se convence a una mayoría, llegar a derogar este decreto. Las dos iniciativas tienen exactamente el mismo propósito, es dar a conocer esto y implicar a las personas que se quieran implicar en la derogación de este decreto.
Del decreto, claro. Yo recuerdo en un acto en Toledo hace ya bastantes años, fue un acto en el que como cristianos reconocíamos el error cometido en ese nefasto decreto de expulsión de 1492 y se pedía perdón. Y recuerdo que en aquel acto tuve el privilegio de compartir mesa cenando con don Isaac Navón, que fue presidente de Israel. Y él decía, y yo creo que tenía bastante razón, decía, esto está muy bien pues para salir en una foto, pero realmente ni los que los expulsaron están aquí para pedir perdón, ni los expulsados están aquí para poder conceder ese perdón. Por eso la pregunta que te hago ahora es, si se llega a derogar el decreto, ¿ataríamos los perros con longaniza, como decimos los castizos?
Bueno, ya me gustaría a mí, ¿no? Pero no, sinceramente no creo que atáramos los perros con longaniza. No creo que todo se volviera de repente de color de rosa. Pero sí que creo que quitaríamos una piedra de tropiezo, un cimiento que el diablo ha puesto para mantener un edificio, una estructura espiritual que está ahogando el desarrollo del país y está maldiciendo a muchas personas. Yo creo que esto abriría la puerta a que en muchos campos la situación de España mejorara. No sé si de repente o poquito a poco, pero yo, conociendo lo que conozco la palabra del Señor, sé que cuando se hace lo correcto se derivan las consecuencias correctas. Dios es más que suficiente para perdonar y para bendecir. Y de hecho, si hay alguien que tenga más interés que yo en esto y que tú, por ejemplo, seguro que es Dios.
Sin duda alguna, claro, sí, yo he dedicado bastante parte de mi vida, de mi ministerio, a que los cristianos descubriéramos, y sigo haciéndolo, las raíces hebreas de nuestra fe cristiana, que no caigamos en el error de pensar que el cristianismo acaba con, o sustituye a, o tapa, o oculta esas raíces hebreas, sino que las amplía y les da una luz de universalismo, sin duda alguna. Todas las naciones, ¿verdad? Todas las naciones, José Antonio, tienen sus luces y sus sombras, y aquí nos encontramos con una sombra, y la sombra lo que necesita es iluminar, ¿verdad? Hay un momento en que la sombra entró en la pintura. Anteriormente en la pinacoteca no encontramos cuadros con sombra. La sombra tiene su lugar, pero la sombra siempre queda detrás. No tenemos sombras delante. Delante necesitamos la luz. Y entonces, bueno, pues para terminar, ¿nos recomiendas alguna lectura? Porque nos estás recomendando tu libro, haces muy bien, nosotros también, Sed de Bendición, que, bueno, te preguntamos también dónde lo podemos encontrar. Pero después dinos, ¿nos recomiendas alguna lectura?
A última hora, cuando estaba a punto de terminar el libro, llegó a mis manos un libro de una hermana, se llama Beatriz Ortega. Se titula El secuestro de una península y sus implicaciones espirituales en Iberoamérica. Es un libro mucho más grande que el mío, tiene como 400 páginas. Hace un análisis histórico desde la época, básicamente, de la llegada de los fenicios hasta ahora, y de todo el camino que ha, de todas las religiones, digamos, que han arribado a España durante siglos, ¿no? Es un libro realmente duro, es un libro histórico, pero que hace un análisis pormenorizado del panorama idolátrico de España aún hoy, cómo se ha transmitido la idolatría de diversas religiones por todo el país. Y es un libro difícil de leer. No estoy de acuerdo con alguna de las conclusiones a las que ella deriva, no con todo, pero es un libro realmente, realmente para leerlo y sopesarlo, ¿eh? Porque hace además ha ido por todo el país sacando fotografías de iglesias y ermitas, explicando qué es lo que representan los diferentes símbolos que hay ahí, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y realmente, bueno, el prólogo lo hizo... el prólogo dio el beneplácito histórico este hermano que falleció hace un año, no me viene ahora el nombre, que era historiador, Gabino Fernández, Fernández
fue de grato recuerdo, sí. Efectivamente, sí, sí. Efectivamente, un gran amigo, sí. Una pena que haya desaparecido, pero bueno, ha dejado su nombre y su obra que le sigue. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro?
El libro se puede conseguir, voy a decir primero mi página web y tal, porque así si el lector que o el oyente que lo oiga y quiera estar interesado me lo pida a mí, pero se puede lograr luego en muchas librerías. En la página web, que es www.seddebendicion.com o www.diazdelcinto.com, ahí hay un apartado, una pestaña que pone el libro y ahí se puede pedir. Yo lo envío desde casa, lo envío con un marcapáginas y firmado. Pero luego se puede conseguir también en cualquier librería. Puedes ir a cualquier librería, a Casa del Libro, al Corte Inglés, a Amazon. Amazon lo vende tanto en versión papel como en versión electrónica. Sí, y ya digo, en cualquier otra librería, Librería Los Olivos, Casa Cristiana Manuel, también lo tienen. Pero si me lo pedís a mí, me ayudáis a que me quite de encima unos cuantos ejemplares que tengo en casa. Y sobre todo lo importante es para la persona que lo lea y que llegue a acepte la conclusión a la que yo llego, es que se haga algo. Yo lo que pido, especialmente a los creyentes, obviamente no se lo puedo pedir a los creyentes, primero es que oréis, que oren. Porque yo puse aquí tres vías por las que se me ocurría que se podía dar a conocer esto. Una es la oración, y el otro era este tema de las cartas modelo, y el otro lo de firmar change.org. Pero puede que haya otras maneras creativas que a mí no se me han ocurrido y que a otros se les puedan ocurrir. Y es importante que, especialmente los creyentes, se enteren de cómo nos está afectando esto hoy espiritualmente y que se intente hacer algo con ello. Nosotros podemos hacer nuestra parte, hay una parte que solo la puede hacer Dios, pero a nosotros nos corresponde hacer la nuestra, ¿no?
Efectivamente, sí. Como yo digo al final del prólogo, y gracias por haberme dado ese privilegio de prologar la obra, creemos que la derogación formal del decreto de expulsión promulgado por los reyes católicos, que es el objetivo final del libro, debería ser proclamada por quien ostenta el título de rey de Jerusalén, algo que muchos españoles desconocen, y es que el rey de España ostenta ese título nada menos que rey de Jerusalén, y sería, creemos, mucho más que un acto simbólico. Y aunque el rey de España, el emérito, dijo un día en la propia comunidad israelita de Madrid, en la sinagoga de Madrid, que hoy España es un país abierto a todos y que no hay ningún peligro de expulsión para nadie, sería verdaderamente muy hermoso que hubiera un acto simbólico y formal de esa derogación de aquel nefasto decreto. Sería abrir ventanas para que el aire limpio de la bendición divina nos alcanzara a todos. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta entrevista que nos has concedido. Que el Señor te bendiga.
Igualmente, muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias, Lucho. Y sobre todo a Joaquín, que él dice que yo le hice el honor, pero me lo hizo él a mí con hacer el prólogo, ¿eh?
Oye, sinceramente, bueno, yo como lector, porque he tenido el privilegio de que me enviara José Antonio Díaz del Cinto, un ejemplar de Sed de Bendición. Primero, es un libro que se lee bastante bien, es muy ágil. En segundo lugar, bueno, a mí he de decir también que me encantan mucho los libros históricos. Y realmente fue muy impactante, en primer lugar, por supuesto, leer el prólogo que hace el pastor Joaquín, que no tiene desperdicio y que realmente es magnífica esa introducción, ya en algún sentido abre este libro especial. Y luego leer el edicto, de los reyes católicos, ¿no? Me sorprendió el hecho de ver que no escribían tampoco en primer lugar. Luego la tesitura en la que se trata a esta colectividad y la respuesta, por supuesto, de parte de los judíos, representada, expresada en Abravanel, me parece que es el apellido, y que realmente es muy interesante, se toma muy en serio lo que Génesis capítulo 12, versículo 3 dice el Señor, y esto es un texto de la Biblia, y esto no es el diablo, esto es Dios el que está diciendo, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán, dice, benditas en ti todas las familias de la tierra. A mí me preocupa lo que dice Dios al respecto de este tema, y Abravanel entiende perfectamente que hay una serie de líneas que están maldiciendo prácticamente esa comunidad. Tú lo destacas muy bien, es muy sencillito, 130 y pico de páginas, y con muy buena documentación histórica. Te felicito porque realmente has tenido que trabajar mucho, porque no solamente es la investigación histórica, sino los documentos que aportas al final del libro, y que realmente en ese sentido pues es una delicia poder leer. No estoy desmereciendo el libro del secuestro de una península de Beatriz Ortega, que evidentemente es interesantísimo, pero es mucho más voluminoso. Pero si tú te quieres, en ese sentido, una reseña para estar con claridad sobre el tema, sé de bendición, sin lugar a duda, es ese libro que usted tiene que leer. Y bueno, dicho esto, quiero decir a los oyentes que vamos a sortear este ejemplar que yo tengo en mis manos en la audiencia para que usted pues pueda participar en este sorteo. Nos puede enviar ya mismo al 640-384-488, repito, 640-384-488, es el número del WhatsApp del Pulso de la Vida, y vamos a arrancar este sorteo antes de finalizar los 20 y pico minutos que nos quedan por delante. Vamos a estar haciendo este sorteo, así que ya mismo te puedes inscribir. Te recomiendo, es un libro magnífico también. ¿Cuánto es el importe en tu web del...?
Son 15.95, pero ya yo pago de ahí el envío.
Es decir, 16 euros, para que haga usted las cuentas redondas. Yo sé que el marketing siempre le pone ahí los céntimos, pero da igual, haga la petición para arriba. 16 euros realmente allí, así bendice también a nuestro querido hermano José Antonio Díaz del Cinto. Así que está esto en sorteo, pues agradecerte realmente por tu visita. Vive en la localidad maravillosa de Tres Cantos, y desde allí ha tenido que venir a nuestros estudios, y tan contento por ese esfuerzo que has realizado, y felicitarte, de verdad, un libro magnífico y que realmente en ese sentido muy clarificador, y te ubica rápidamente con un lenguaje ágil. Está todo hecho como para mí, como para los que necesitamos ayuda, nos lleva de la mano, va subrayando cada cosa que quiere destacar y luego hace sus propias conclusiones, y que realmente es en ese sentido pues bastante pedagógico el material. No puede ser de otra manera, él es un profesor, así que evidentemente pues los profes saben enseñar, y así que ahí tiene ese libro magnífico. Sé de bendición, ayude a acabar con la maldición que pesa sobre España desde 1492. Así que sigue escribiéndose,